Vamos a hablar de una extrañísima moda que está llegando a Chile. Los payasos asesinos, así tal como usted lo escucha. Un adolescente de 16 años en Rancagua, que iba caminando de noche con un grupo de amigos, aparentemente se encontró con un sujeto disfrazado que lo persiguió por más de un minuto y medio con un bat de béisbol. Todo ello quedó registrado en un video. En Iquique también se ha avistado estos personajes. En Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en el Reino Unido, las autoridades ya están complicadas y en pie de guerra contra este fenómeno en expansión. Se ha viralizado de manera impresionante a través de las redes. Está lleno de videos en YouTube, en Twitter, en fin. Los vecinos de los barrios residenciales han denunciado cuando ven a sujetos merodeando sus patios o jardines con extrañas conductas, portando armas como cuchillos, motosierras, hachas, lo que fuera, palos y vestidos de payaso. Yo después le voy a contar la historia del payaso asesino real. Esto existió, más allá de la película. Estamos con un experto en redes, un experto en publicidad, que nos va a tratar de explicar de qué se trata esta moda tan freak. Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Diego Portales. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Hola, pero soy experto en payasos asesinos.
No,
experto en redes.
Experto en payasos.
Yo dije experto en redes.
Claro, y de hecho está vestido de payaso.
Tengo muchas disfunciones, pero esa no la tengo.
Cristian,
¿cómo están?
Bien, aquí medio sorprendidos con este fenómeno de los payasos. ¿Cómo explicarlo? ¿Cuánto influye pues también internet ahí?
Hay toda una historia, o sea, si tú analizas la historia de la humanidad, los payasos siempre han existido, existieron para los egipcios, los romanos creo que le llamaban estúpidos, le decían a los payasos, después aparecieron los bufones, que son de alguna forma son personajes que encarnan lo que la sociedad no puede decir, por represión religiosa, represión cultural, lo que queráis, pero a este personaje, es el payaso, el bufón, le dan todas las posibilidades de lo que uno no puede hacer como persona común y corriente, ¿te das cuenta? Y esos personajes pueden, no sé, pueden violar, pueden asesinar, pueden reírse del mismo rey sin ningún problema, de los políticos, lo que sea, porque son un bufón y tienen ese derecho, ¿te das cuenta? Y en ese sentido, un poco ese es el origen de los payasos. Ahora, el payaso asesino que echa la culpa a Hollywood.
Totalmente.
Claramente, o sea, los guionistas de Hollywood en la década de los 40, 50 sacaron estos monos satánicos, y todavía tengo pesadilla de los ventrílocos, ¿se acuerdan de los ventrílocos? Después aparecieron, no sé, estos payasos, después se modernizaron, los asesinatos, claro. Entonces hay toda una tradición cultural cinematográfica en el mundo occidental del payaso, que es un ser inocente, como también las muñecas de porcelana. No sé, usted cuando tenía a sus abuelitas, de repente tenía esas muñecas,
claro,
que son,
sí,
de con ojos de vidrio, casi.
Exacto.
Reales, y uno las miraba así, de verdad, pobres niños, ¿eh? Que tuvieron que jugar con esas muñecas.
Qué miedo.
Entonces hay todo un eto, una esencia ahí, media malévola con las cosas inocentes también, ¿eh?
Cristian, ¿y sabes que hay un antecedente? Lo decíamos en la presentación, que se refiere a John Wayne Gacy Jr.,
sí,
que fue
ejecutado
en el año 94, conocido también como Pogo, el payaso, o el payaso asesino. Fue un asesino en serie norteamericano que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. Y pasaba tan piola, era considerado tan buen vecino, él hacía actuaciones incluso en hospitales, vestido de payaso. Tiene unas fotos con la primera dama de Estados Unidos, con,
sí,
la esposa de Carter.
Ah.
Claro, era un vecino ejemplar. Era un vecino
ciudadano,
ejemplar.
Ciudadano, respetado.
Hasta que los vecinos comenzaron a sentir un mal olor que emergía desde el subterráneo.
No te puedo creer.
Comenzaron a investigar y se encontraron decenas de cadáveres. Esta es la historia que de alguna manera inspira a It y a todos estos payasos que hemos conocido con la forma más o menos actual. Algunos también lo relacionan con el payaso de McDonald's, Cristian.
Claro, claro. Pero bueno, eso es por defecto. Ahora, no hay que olvidarse que los payasos son estrategias comerciales. Ah, tienen un origen, o sea, en el fondo Hollywood y la historia de la humanidad le asignó un valor al payaso medio satánica también, la cosa buena y la cosa mala, el yin yang, un poco la maldad, pero después esto lo toman los guionistas, lo tiran al mercado y después esto va sacando productos, te das cuenta, y dentro del producto están las películas, pero también están Halloween. Y no es que voy a decir que Hollywood viene unos días más, que es un producto importado hace unos cuantos 10, 15 años de Chile.
Llegó ya para quedarse.
Y tú, si tú vas a darte una vuelta por el centro de Santiago, te das una vuelta por ahí por Franklin, te das una vuelta por Radio Estación Central, y te vas dando vuelta por un centro neurálgico en términos comerciales de la capital. Están saturados de máscaras y de ropas y de disfraces. Y finalmente un gran negocio.
¿Por qué prendió tanto Halloween en Chile, Cristian?
Es curioso, ¿eh? Sí, yo de verdad. Yo creo que en nuestra orientación hacia afuera del chileno, nuestra aspiracionalidad humanidad, nuestro arribismo a veces, por algunos elementos culturales que no son ajenos, llevó a que esto fuera súper rápido. Y además no te olvides también que los canales de distribución, llámese las grandes tiendas, los líderes, todos estos grandes aparatajes de venta también enganchan porque les conviene.
¿Pero enganchará, o sea, solo por eso, o también entusiasmará el poder disfrazarse, bueno, y el atractivo que genera también este tipo de personajes de indudable, Halloween?
Indudablemente, claro, es un producto que además, a ver, seamos claros, Chile no tiene mucho cine, no tiene mucha historia cinematográfica de acá, ¿eh? Todo lo que nosotros vemos en televisión normalmente es un producto importado también, y los niños están viendo desde hace mucho tiempo el Halloween, eso es un hecho. O sea, cuando llega el producto Halloween como tal a Chile, ya de alguna forma tiene una base cultural, tiene una base de memoria en la población infantil que hace que también entre rápido. O sea, todos quieren ser, claro, sí, todos queremos disfrazarnos.
Todos queremos disfrazarnos, pero también este tipo de personajes, los zombies, por ejemplo, también generan mucha atracción. La zombie walk, no sé si ustedes han ido a la zombie walk, cuánta gente logra reunir, que ahora la suspendieron, que era este fin de semana, pero un montón de personas de todas las edades.
Claro,
con eso voy, que el atractivo al final.
Las películas de George Romero.
Claro, George Romero, con esos monstruos hay que golpear las puertas a los moles, y la gente adentro de los moles aterrorizada. O sea, hay una preparación previa, que yo también digo que igual es inconsciente, así que no hay maldad en esto. Es un tema que se va generando, se va dando, y ahí aparece el hombre de negocio y van viendo oportunidades en estas cuestiones, ¿te das cuenta? Y ahí van generando los mercados.
Ahora, este tema, estamos con Cristian Leporati, que es director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. Esta moda de los payasos asesinos, que uno lo mira, claro, como algo freak, algo hasta chistoso. Hay países, lo mencionábamos en la presentación, en Europa, en el mismo Estados Unidos, que ya el tema es un problema, porque se ha generado tal cantidad de videos, gente que se disfraza de payaso y asusta a la gente de verdad, salen con martillos, con motosierra, que las autoridades ya están tomando medidas. ¿Ves, Cristian, que esto se pueda transformar en un problema también en Chile, o es una moda más bien menor?
No, son productos comerciales. Vamos a ver que este va a tener un ciclo de vida súper determinado. Va a pasar el Halloween famoso, una semana más y ya, se acabó. Ahí va, hay otra cosa mariposa con el tema de los medios, claramente. Esto es una moda nomás. Llegó, se infla, después cuando vuelve a aparecer la película, ¿cómo se llama la nueva película que viene? Con este monstruo, este payaso. Pero viene la segunda o tercera versión, ya me acuerdo cuánto es. Ahí otra vez vamos a tener un mes antes nuevamente todo un juego ahí, etcétera. Ahora, también es importante agregar al comentario que antiguamente no habían redes digitales. Antiguamente no había un mundo digital. Por lo tanto, antiguamente todo este tema de los payasos venía desde los medios específicamente. Pero tú ahora tienes alguna gotita, pones un video con un tipo con un bate de béisbol matando a alguien figuradamente en un mall, en el estacionamiento, y eso se viraliza inmediatamente. Y no por ustedes los periodistas, sino por las personas que ven esta cuestión como algo divertido, entretenido, y tiene una explosión mucho mayor. Se dan cuenta, entonces, de alguna forma, estas cosas agarran mucha más fuerza porque usan las técnicas de las digitales, de la viralización, los youtubers, ahí va y toda una historia detrás.
Que es una demostración de lo potente, de la fuerza que tiene también
la persona.
Y las redes sociales, que van marcando pauta, para bien o para mal, sobre cuáles son los temas y las modas.
Claro. Y eso le da una vocería mucho más potente al tema del payaso asesino.
¿Sabes que Iván Araneda Pastel nos aporta en el Twitter dos elementos bien interesantes? Dice, la figura del payaso asesino nace más atrás, nace en la ópera Il Pagliacci de León Cavallo, donde
mata a su mujer.
Exacto, una vendetta de amor. Una vendetta de amor. Y también que Halloween llega a través de los campamentos mineros del norte. Claro, los americanos que vivían en los campamentos en el norte, de alguna manera empezaron a traer esta moda. Y hay también un elemento, Cristian, tú lo decías, que lo vimos durante años en las series norteamericanas. Uno veía que la gente se disfrazaba, pues esto no existe acá en Chile, y lo quisimos imitar.
Claro, pues ahí está, por eso te digo, la culpa es de Hollywood finalmente. Porque si hubieron en el siglo XIX asesinos también, payasos asesinos, también a comienzos del siglo XX, como tú señalabas antes, básicamente el guionista hollywoodense que tira esta cuestión. Ahora hay que también decirlo claramente, a nosotros tenemos toda el ser humano, todas las cosas que son tremendamente inocentes, a su vez también tienen ese lado oscuro, que pueden ser profundamente perversas.
Sí, es verdad.
Ah, y ahí uno va jugando con esas cosas. ¿Eh?
Y estas cosas como infantiles, que también tienen este lado perverso.
Oye,
que...
Pero al final del día todo esto es negocio, ¿eh? es un negocio más.
Al
claramente.
Final, claro, el que está atento
es
ahí y lo rentabiliza,
claro,
la moda.
Y se aprovecha el del mundo digital, se aprovecha, agarráis los influenciadores, no te quepa la menuda también de esto. O sea, aquí hay influenciadores escogidos. No sé si en Chile, pero a nivel europeo y norteamericano, hay influenciadores escogidos en estas cuestiones que son seguidos por los niños. y por los adolescentes, y también quizás por algunas tipologías de adultos, y estos influenciadores van empujando un
claro,
poco el
barco. Claro, y veía por ahí una cifra que decía que la venta de disfraces de payaso aumentó un 300%. Imagínate. A raíz de lo que se viene ahí en Halloween, así que el que tiene ahí una fábrica de disfraces de payaso, de hecho en muchos lugares donde estaban promocionando qué disfraz usar para claro. Estar el de payaso, y otro había de Donald Trump. Era lo que estaban liderando en la...
Algunos dicen que no están lejos, ¿no? El uno del otro.
Hay una opción. De hecho, en esta cosa, cuando uno copia y pega culturas ajenas a la de uno, las cosas no funcionan bien tampoco. Si te das cuenta, Chile es un país muy muy segregado en términos de urbanístico. Sí. Sobre todo hay estos cabros que se pasean pidiendo dulce, pero ¿cómo lo vas a hacer? Es imposible, finalmente, porque cuando vives en calles o en ciudades que tienes una reja con un citófono, tienes un guardia.
Imposible.
O sea, entonces en Santiago de verdad este modelo no funciona muy bien tampoco.
Claro, funciona bien.
O sea, los barrios... es súper zonificado y en barrios muy particulares, claro. Pero en general, y además eso le agregáis el temor de los asaltos,
lógico, del portonazo,
de los pervertidos, ¿no? Y de los violadores, y que es todo este tema que hay junto con los niños ahora, ese gran temor que hay en Chile, en las ciudades, aún lo hace mucho más difícil, ¿te das cuenta? Sí.
Queremos dejar un poquito de lado el tema de los payasos asesinos que hemos abordado bien aquí, y le queremos preguntar a Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, aprovechar que está con nosotros y su expertise para analizar, Cristian, lo que ha pasado esta elección municipal, que estamos a puertas, estamos a muy pocos días, ya sabemos todos los problemas que ha habido, pero desde el punto de vista de la difusión de los candidatos, de la entrega del mensaje, de esta nueva ley, de esta nueva realidad que impide publicar afiches, sí, y evitar esos paisajes que veíamos en campañas anteriores. ¿Cómo ha funcionado eso a tu juicio? ¿Ha dificultado?
Yo diría, la nueva ley electoral ha hecho feliz a todos los ciudadanos que les da lo mismo la política, que están desencantados, que no les importa o nunca les ha importado. Porque de verdad, y eso hay que decirlo en justicia, limpió el paisaje. Y eso es un agrado visual. Pero también por otro lado, lo que ha hecho esto es bastante dañino, porque al final del día lo que la política quería, lo que la gente quería un poco era un recambio. Y por eso vino el cambio de binominal y todas estas cosas que están cambiando, alterando la ley un poco del pasado, heredada, digamos, de la dictadura. Pero justamente lo que hace esta cosa, esta falta de información, es que simplemente las marcas más poderosas, las más conocidas por la gente, por los ciudadanos, o sea, los políticos con más carrete, los partidos con más historia también, como marca, finalmente son los que van a ganar en las próximas elecciones para los pocos que vayan a votar. Porque al final del día, ¿qué hace uno en la papeleta cuando no conoces bien al candidato? Bueno, buscas el partido, el logotipo del partido, el nombre del partido, y con eso uno dice, bueno, a este señor lo conozco, pero bueno, si es de RN o es de la UDI o es del PS, ya listo, estoy. Pero entonces en eso hay un problema de información.
Sí, pero ¿y se puede considerar que antes sí había información adecuada con solamente con los afiches?
Pero no solamente afiches, también había mucho más ruido, tú también ponías mucho avisaje en las radios también.
Que de todas maneras ahora hay, entiendo que no hay una franja gratuita, que claro, era algo
exacto,
que se buscaba.
Entonces todo eso le sumáis el tema económico, toda la represión, entre comillas, represión económica que tienen los partidos, o la autocensura, uh-huh. Y eso te lleva a que la mezcla es letal, y en definitiva lo que va a pasar es que la gente no va a saber muy bien por quién quiere votar este fin de semana.
¿Y no crees que se vaya a encauzar hacia el Internet como principal escenario? Estaba viendo lo que pasa en Facebook, hay comunas pequeñas, rurales, donde veo que los candidatos han hecho videos virales, Facebook lo tienen incluso las personas que a lo mejor no saben usar mucho el computador, pero sí tienen el Facebook en el celular.
Hay algunos que han emulado hasta Yo Soy Germana, yo he visto algunos.
Bastantes cosas. Pero eso es un mito igual, la ayuda de Internet es importante, pero no es tan importante todavía en política.
Todavía
en Chile ya.
En el futuro, va a ser el escenario.
Claro, pero ¿qué pasa con la... ya que tú pones el punto, ¿qué pasa con la Internet? Algo súper sencillo. Lo que hacen los políticos es replicar lo que hacen en forma analógica con los medios tradicionales, llegan y lo ponen digital. Y digital justamente no es eso. Entonces, la persona que ve lo digital, que más bien es más de un perfil más joven, digamos sub 45, por darle un nombre, o una edad, esa persona está acostumbrada, cuando se mete en Internet, a que hablen con él, que dialoguen, que le respondan. Si vaya a estar en Twitter, yo espero que la persona que está al otro lado de Twitter me responda lo que yo estoy diciendo. ¿Te das cuenta? Y no que me ponga un like. No,
estoy utilizando mucho más el viejo mensaje de una nueva plataforma.
Entonces, eso a su vez también hace que la gente lo rechace, no lo mire, pase de largo. ¿Se dan cuenta entonces?
Probablemente un proceso de aprendizaje también de cómo usar estos instrumentos.
Y aparte, no te olvides también que la gente que va a votar regularmente en Chile en los últimos, 10 años, son los que superan los 35 hacia arriba, no los que van para abajo. Entonces, esas personas normalmente tampoco son tan asiduas a Internet, o le creen probablemente mucho más a un diario, mucho más a una radio, o le creen mucho más a una televisión por un hábito cultural, ¿se dan cuenta?
O el puerta a puerta.
Entonces, más encima están equivocando porque el soporte digital es dialogante y es para un perfil más joven, y el otro, el tradicional, no está llegando ahí porque nadie puso un spot en televisión por las municipales, salvo los medios de la prensa, digamos.
Sumando y restando, Cristian, ¿sientes o crees que esta falta de ambiente electoral, de alguna manera, a lo que teníamos costumbre de ver en las calles, puede incidir en una alta abstención el fin de semana,
sí,
o no se le puede echar la culpa?
Sí, indudablemente. ¿Sí? Buena tu pregunta, Laura, porque en fondo una elección es un evento. Es un evento tal cual. Ponle apellido, me da lo mismo. Es un evento político, puede ser un evento como un show de rock. Es un evento. Cuando tú le quitas la estética de evento a la política, al proceso eleccionario, le estás restando gran parte de su esencia. Y por eso también el voto electrónico es tan discutido. Porque el voto electrónico, cuando tú lo haces de tu casa, digital, por ejemplo, por internet...
¿Tan frío?
Es tan frío. Puede ser eficaz, pero hay toda una emoción increíble. Mira, por ejemplo, yo vivo fuera de Santiago, vivo en el Cajón del Maipo, muy cerca del pueblo de San José, y es muy bonito ver las elecciones, porque ¿seguro? Llegan los guasos a caballo, muy bien vestidos, arregladitos, dejan sus caballos ahí aparcados, entre comillas, amarrados a los árboles, se dirigen al liceo y votan. Entonces hay todo un ritual en la política que se está perdiendo cuando uno lo hace en forma digital, ¿te das cuenta? Y cuando uno no va a votar tampoco, porque no deja de existir ese evento. Y parte del evento de la política era también el show de la propaganda. Más controlada lo que quieran, más controlada. Pero lo que pasa es que en Chile nos fuimos de un extremo al otro. Claro. Fue tan apretado el sistema político, en lo económico y en lo propagandístico, que dijeron, bueno, hicieron una normativa que se fue al otro lado. Entonces, de verdad, ahora están súper amarrados en lo económico, en lo comunicacional, y eso te afecta no en una presidencia, pero la presidencia son pocos los competidores, y hay otros recursos. Pero en la municipal, que tienes miles de candidatos a concejales y alcaldes, son muchos, de verdad no te alcanza para poder comunicar.
Claro, una parlamentaria también podría incidir.
También, porque te fijas, entonces es delicado, es muy delicado lo que pasó.
Le queremos agradecer a Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. Siempre una mirada interesante, distinta respecto a los fenómenos. Hablamos de campaña municipal y también hablamos de los payasos asesinos. Muchas gracias, Cristian. Que esté muy bien.
A ustedes, buenos días. Gracias. Buenos días.